Bacalà. Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Maldini, buenas noches.
Bueno, aquí sigo.
Aquí sigo,
gran, ¿no?, noche de radio, ¿eh?
Gran noche,
gran
de
programa,
radio.
Con muchas,
sí,
cosas.
Sí, muchas, sí, muchas cosas muy distintas y muy distintas, interesantes, sí, opiniones. ¿Quieres destacar en el arranque de tu sección, sí, los jugadores que están aprovechando la Eurocopa como una rampa de,
sí,
de
lanzamiento,
jugadores, ¿no?,
que seguramente son conocidos para los muy, muy, muy aficionados, pero que no para el gran público, y seguramente pueden buscar nuevo equipo? Y yo creo que al final una Eurocopa, un Mundial, un torneo así, sirve para muchos jugadores. Por ejemplo, Dumfries, que ya le vimos con el PSV hacer buenos partidos. Yo recuerdo un partido de España-Holanda que empató a uno en un amistoso, que salió en la segunda parte y fue espectacular, pero está haciendo una Eurocopa tremenda. O sea, para mí es el mejor lateral derecho de la Eurocopa hasta ahora. Es rápido, es agresivo, lleva dos goles, juega mucho en campo contrario y está a un nivel altísimo. Dumfries, desde luego, como lateral derecho se está revalorizando muchísimo. Damsgaard, que acuérdate que lo hablamos el día antes de empezar la Eurocopa, que sacamos una serie de jugadores jóvenes. Yo confiaba mucho en Damsgaard. Hay que decir que él ha entrado en el equipo por lo que le ha pasado a Eriksen, porque no era titular. Eriksen era el titular, pero yo lo hubiera tenido bastantes minutos, pero ahora ya es titular indiscutible con Dinamarca. Y está jugando a un nivel altísimo. El otro día hizo un partido contra Rusia espectacular con ese golazo que marca. Es un jugador muy fino, pero de muchísimo talento. A mí me está gustando muchísimo Damsgaard. Yo creo que está en la Sampdoria, se está ganando el traspaso a un equipo más poderoso. Seguramente lo conseguirá, ¿eh? Cámara, Glenn Cámara, el finlandés, que seguramente ya quedará eliminado, aunque todavía Finlandia se podría clasificar, lo tiene muy difícil. Está jugando en el Rangers, un centrocampista de mucho trabajo, mucho sentido táctico, me ha gustado bastante. Me parece que ha hecho partidos muy interesantes, igual que Poyampalo, del Unión Berlín, con esta broma que dice el poyampalismo, que sí, dice siempre Oliva, pero la verdad es que ha marcado un gol, otro que le ha anulado, y ha demostrado ser un delantero interesante dentro de su nivel. Ten en cuenta que ha estado jugando este año en el Unión Berlín, de la Bundesliga, marcando 6 goles. Es decir, que es un jugador que podría dar un salto todavía. Son 26 años, todavía lo podría hacer. Schlager, del Wolfsburgo, el austriaco, centrocampista, ante Ucrania estuvo espectacular, sobre todo en su estilo, un jugador de mucho trabajo ahí en el mediocampo. Me gustó muchísimo. Y luego el lateral Muldur, de Turquía, ya eliminado, del Sassuolo. Pero la verdad, venía jugando males como lateral izquierdo, viendo el nivel de Muldur. Parece mentira que no hubiera jugado más, porque hizo un partido contra Suiza impresionante. Él suele jugar más en la banda derecha, entró en la banda izquierda y jugó muy, muy bien, muy bien. Muldur fue un jugador que en ese partido le puede revalorizar. Por supuesto, Sik, el delantero de la República Checa, que hoy no ha aparecido prácticamente contra Inglaterra, pero que lleva 3 goles, marcó el mejor gol del torneo hasta ahora. Está en el Bayer Leverkusen, y yo creo que después de esta Eurocopa, vamos a ver qué pasa en el partido de los checos en octavos de final, pero después de esta Eurocopa se puede revalorizar bastante. Ha marcado 9 goles, estaba en el Leipzig la temporada pasada, 9 goles en el Leverkusen, y es un delantero muy interesante. El lateral derecho, Kufal, también de la República Checa. A ver, está siendo un torneo de laterales. En la banda izquierda está Gosens muy bien, está Spinazzola muy bien, pero Kufal en la banda derecha juega muy bien con la República Checa. Hoy no lo hemos visto menos, pero gran nivel. Ya en la Premier, en el West Ham, mostró un gran nivel, pero es un jugador que podría dar un salto todavía a un equipo superior de la Premier. Y luego Phillips, el jugador del Leeds, hoy ha estado algo peor, pero el partido que hizo el primer día contra Croacia fue una de las mayores exhibiciones individuales que hemos visto en la Eurocopa. Creo que es un futbolista que seguramente puede dar un salto en la Premier si sigue jugando al nivel que hemos visto en el Leeds y si hace buenos partidos a partir de la Eurocopa, ¿no? Son jugadores que se están revalorizando claramente.
Estos son jugadores a título individual. Y a nivel, sí, colectivo, ¿qué equipos ves tú que están muy por encima de lo que pensabas en un primer momento? Bueno, Gales, dijiste que no iba a hacer...
Sí, Gales está por encima. No te creas que me ha entusiasmado el juego de Gales, pero es verdad que hay que reconocer que se ha metido con 4 puntos. Pero, por ejemplo, Austria, que no confiaba nada en Austria, el partido que hizo contra Ucrania fue buenísimo. O sea, salió a atacar, salió a tener la pelota, salió a mandar, a dominar. Ha cambiado el dibujo. Es curioso porque los equipos en los torneos cortos se van permutando el dibujo y van encontrando el equipo poco a poco, a ver si le pasa a España mañana. Pero Austria empezó jugando con defensa de 3 centrales y cuando ha cambiado a defensa de 4 ha cambiado, ha metido a Álava. En vez del eje de la defensa, la ha metido de lateral izquierdo, ha mejorado bastante tanto Álava como el equipo. Muy bien Savitzer, bien Arnautovic. Yo le decía antes, también muy bien Schlager en el centro del campo, Baumgartner también bastante bien, y yo creo que Austria hizo un muy buen partido contra Ucrania, y vamos a ver si es capaz de competir contra Italia. Lo tiene muy difícil, pero seguramente competir sí lo va a hacer. Uh-huh. Por supuesto Dinamarca, que yo me alegro mucho que se haya clasificado como se ha clasificado, ya no solo por lo que le porque del drama que vivimos, que al final afortunadamente no fue tanto con Eriksen, los que lógicamente peor lo pasaron fueron los daneses, sus compañeros, y yo solo por eso realmente también, pero fundamentalmente por el fútbol que está haciendo, fútbol alegre, vertical, ofensivo. También ha cambiado el dibujo, por cierto. Empezó con defensa de 4, está jugando con defensa de 3. Ha metido más arriba a Daniel Vaz. Y el equipo ha mejorado muchísimo. Tiene a Damsgaard, que está muy bien. Está jugando muy bien. Bueno, el equipo en general. Poulsen está jugando muy bien arriba. Y yo creo que Dinamarca es un equipo, para mí, favorito contra Gales, para meterse en cuartos de final. El trabajo táctico de la República Checa, sin grandes individualidades, pero hoy la verdad que yo creo que en la segunda parte no ha querido atacar porque no le importaba ser tercero, porque no quería jugar contra uno de los grandes del grupo de la muerte, pero me ha gustado bastante también. Y luego la capacidad para defender de Hungría. O sea, Hungría tiene un grupo terrible, y Hungría contra Portugal hizo un muy buen partido. Es verdad que al final lo acabó perdiendo con 3 goles al final, pero hasta el minuto 85 aguantó el 0-0. Y a Francia le tuvo, bueno, de hecho le sacó el empate, y trabajando muy bien defensivamente. Un equipo que ha perdido a Szoboszlai, que es su mejor jugador, que no ha podido llegar a la Eurocopa por lesión, y está a un nivel, desde luego, dentro de lo que está haciendo el grupo, está compitiendo muy por encima de como yo pensaba. Y luego, selecciones decepcionantes, hay 4 claramente.
Yo sé una clarísimamente.
Sí, una es España, evidentemente. Vamos a ver qué pasa mañana, pero España es una decepción hasta ahora, hay que decirlo así claramente. O sea, España ha jugado muy por debajo del nivel que se puede esperar de estos jugadores. Es verdad que no venía el equipo muy bien, pero vamos, a ver mañana qué pasa con los cambios que haga Luis Enrique. Pero luego, claramente, Turquía, viéndole en las eliminatorias para la Eurocopa, Turquía estuvo mucho mejor de cómo ha estado en esta Eurocopa. Ha sido un equipo muy anárquico. Es verdad que contra Suiza no hizo tampoco tan mal partido en ataque, generó bastante peligro, pero el equipo ha estado muy por debajo de lo que se esperaba. Ucrania, que todavía se puede meter, pero pésimo en el medio campo. Yarmolenko arriba prácticamente no ha aparecido, Zinchenko bastante poco, poca continuidad en el juego, y una selección ucraniana para mí muy por debajo de lo que esperaba. Y Rusia. Rusia ha sido realmente un escándalo, o sea, Rusia ha sido una calamidad, sinceramente. O sea, defensivamente horroroso, jugó muy mal contra Bélgica, y sobre todo perdiendo 2-0 o 1-0 fue incapaz de presionar arriba. O sea, no tenía ninguna agresividad para intentar levantar un poco la situación, y el baño que le pegó Dinamarca el otro día fue un baño, vamos, tremendo. O sea, sí. Rusia ha hecho, sinceramente, poco menos que el ridículo en esta Eurocopa, la selección rusa. Y vamos a ver con Cherchesov, que yo creo que no que dejará la selección, vamos a ver, porque no da sensación de que el equipo pueda mejorar.
Oye, de Copa América, por cierto, que ¿te está dando tiempo a ver los partidos o no?
He visto prácticamente todos, no, pero prácticamente todos. Algunos no en directo, porque algunos a las 2 de la mañana ya se me hacía un poquito tarde y tal, pero he visto prácticamente todos, alguno en diferido.
¿Y qué tal?
Bueno, me está gustando el torneo. Está siendo un gran torneo, sobre todo, es verdad que la primera fase es para estirar las piernas, porque lo decíamos antes, de 10 pasan 8, o sea que prácticamente los grandes casi saben que no tienen ningún problema, pero bueno, me está gustando mucho Messi. Argentina está cambiando bastante el estilo, a veces Scaloni, ayer por ejemplo contra Paraguay cambió todo el equipo, se esperaba que Messi fuera suplente, pero finalmente entró. Y al final metió al Papu Gómez, hizo tres, metió a Di María, que no se ha sido titular, hizo 3 o 4 cambios, pero el equipo no está mal, Argentina no está mal. Me parece que tiene que mejorar un poquito más, pero Messi está a un nivel muy alto. Y luego Brasil está siendo espectacular. O sea, lo que está haciendo Neymar, el torneo de Neymar, es impresionante. O sea, partido tras partido, cómo está tirando del equipo, está en un momento de forma. Yo creo que Neymar quiere arrasar, no ganar la Copa América, quiere arrasar en la Copa América. Si no cambia mucho las cosas y Neymar baja el nivel, me parece casi imposible ganarle a Brasil, sinceramente. Vale. Ni Argentina ni nadie.
Vale. Oye, de historias de la Eurocopa.
Sí.
Cuéntame la exhibición de Schuster.
En la Eurocopa del 80 en Italia.
En el
es
80,
una Eurocopa
en Italia.
Que se recuerda porque fue muy poco público al campo, a los campos en Italia. Fue una Eurocopa bastante triste desde el punto de vista del público. Pero se recuerda sobre todo por la exhibición de Schuster en Schuster, que poco más jugó con la selección alemana, porque él renunció a la selección alemana, pero como centrocampista total, lo que hizo en esa Eurocopa fue espectacular. Fue espectacular, partido tras partido. O sea, Alemania tenía un buen equipo con Jupp Derwall, que falleció en un infarto en 2007, que por cierto, fue técnico del Galatasaray, le hizo ganar la Liga muchos años después, y el campo de entrenamiento del Galatasaray se llama Estadio Jupp Derwall, por homenaje a este que fue el técnico también del Mundial 82 de la selección alemana. Pero bueno, tenía un equipo como con Kals, con Brieger en las bandas, con Forster y con Diz como centrales. Y luego, fíjate el equipo que tenía: Hansi Müller, Rubens, que era aquel delantero grandote que marcó los dos goles de la final, Klaus Allofs y sobre todo Bernardo Schuster. O sea, era, si ves esos partidos te das cuenta de la capacidad que tenía para jugar en corto, en largo, para dirigir el equipo, para manejar todo lo que pasaba en el campo. Schuster es uno de los centrocampistas con más talento que yo he visto nunca, ¿eh? Y es una pena que la selección alemana no jugara mucho más. Lógicamente en el Madrid, en el Barça, en el Atlético de Madrid demostró todo su nivel.
Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos, Maldini, allá. ¿Qué pasa, crack?
Hola.
Entre Andorra, San Marino y España, ¿quién crees que tiene más gol? Un abrazo, chao.
Hombre, es una broma esto. Evidentemente España, pero no está teniendo mucho gol, pero más que Andorra y San Marino, sí, eso sí.
Buenas, Julio.
Hola.
¿Qué le está pareciendo el papel de Ucrania en esta Euro? En especial de Mykolenko, Zabarny y Yaremchuk.
Bueno, Mykolenko es el lateral, no está bien. Zabarny el central tampoco, lo he dicho antes. Y Yaremchuk muy poquito. Me parece un poquito más que Yarmolenko. Yaremchuk es el delantero centro, digamos, grandote que tiene Ucrania, pero está muy por debajo de su nivel.
¿Qué pasa, Juanma? Maldini, cracks.
Hola.
Nada, como estamos en época de selecciones, quería que me dijeras tu ranking de mejores porteros alemanes. El mío es Neuer, Kahn, Mayer.
Yo me quedo con Mayer el mejor. Y luego pondría Neuer el segundo y Kahn podría ser el tercero, pero me parece el mejor Mayer, sí.
Vale.
También estaría Schumacher también, ¿eh?
Vale, pues ese es tu ranking. Maldini, uh-huh. Que mañana te escuchamos.
Mañana tenemos el partidazo
un miércoles
de España.
Sí, sí, ¿eh? Sí, y luego lo de las 9. A mí lo de las 9 me...
Vaya día de fútbol, ¿eh?
Sí,
y luego
sí.
Tenemos un Brasil-Colombia por la noche en Copa América.
Joder, de verdad.
Tampoco está mal.
Qué maravilla, qué feliz voy a ser mañana. Un abrazo, Maldini.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.